Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Sergei Lavrov se encuentra en una gira asiática que pasa por China y Corea del Sur. Actualmente las relaciones Rusia-China son evaluadas tanto por nuestros líderes nacionales como por los ciudadanos, dijo el canciller ruso. El presidente Joe Biden dejará su cargo antes de lo fijado por problemas de salud, consideran televidentes del canal Fox News. El experto Vladimir Bruter dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llegó este lunes a la ciudad china de Yilin en una visita de trabajo. El martes, el canciller ruso sostendrá negociaciones con su colega chino, Wang Qi. Al día siguiente, el jefe de la diplomacia rusa tiene previsto visitar Corea del Sur.
Según las previsiones, el diálogo del canciller ruso con su homólogo chino se centrará en la cooperación estratégica y los contactos de alto nivel entre los dos países. Además de los temas bilaterales, los ministros se proponen abordar la necesidad de coordinar las acciones de Moscú y Pekín frente a la pandemia del coronavirus y las vías para superar los problemas derivados de las restricciones sanitarias.
La visita de Lavrov a China se produce de cara al vigésimo aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre los dos países, firmado el 16 de julio de 2001. En una entrevista con varios medios de comunicación chinos que Sergei Lavrov concedió la víspera de su partida a China, el jefe de la diplomacia rusa elogió la cooperación de Moscú y Pekín y subrayó que su diálogo mutuamente confiable y respetuoso debe servir como ejemplo para otros países.
Actualmente, las relaciones Rusia-China son evaluadas tanto por nuestros líderes nacionales como por los ciudadanos como que se encuentran en su mejor momento de toda la historia. Esta es una evaluación bien merecida y justa.
En su opinión, en gran medida, los lazos bilaterales han alcanzado un nivel sin precedentes gracias al Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa China-Rusia, firmado en julio de 2001, al que Lavrov calificó de un documento histórico que ha sentado las bases políticas y legales para un nuevo tipo de relación entre los dos países.
Las relaciones Rusia-China son caracterizadas por una asociación integral y una coordinación estratégica, las cuales han entrado en una nueva era. El modelo de interacción entre Rusia y China es absolutamente libre de cualquier obstáculo ideológico. Es de naturaleza intrínseca, no sujeta a ningún factor oportunista ni dirigida a ningún tercer país.
El ministro de Exteriores ruso señaló que la situación internacional está atravesando por profundos cambios, con nuevos centros de influencia económica, financiera y política cada vez más fuertes.
Sin embargo, estos desarrollos objetivos, los cuales están conduciendo a la formación de un mundo realmente multipolar y democrático, son por desgracia obstaculizados por los países occidentales, principalmente por Estados Unidos.
En respuesta, Rusia y China están promoviendo una agenda constructiva y unificada y esperan que el sistema de gobernanza internacional sea justo y democrático, que funcione sin contratiempos y que esté basado en la interacción extensa entre países y sus iniciativas de integración, señaló el canciller ruso y amplió.
La cooperación entre Rusia y China en la arena internacional tiene un efecto en general estabilizador en la situación regional y mundial. Rusia y China promueven, en respuesta, una agenda constructiva de unificación. Estamos interesados en una arquitectura internacional equitativa y democrática que garantice la estabilidad y se sustente en una amplia cooperación de estados y estructuras de integración, que es lo que venimos haciendo con nuestros amigos chinos al fomentar los procesos de integración en Eurasia.
Lavrov destacó también la tradición de realizar años duales desde 2006, como los años nacionales, los años de intercambios amistosos juveniles, el año del turismo, los años del idioma y otros proyectos similares. En opinión del canciller ruso, la base de la amistad Rusia-China ha sido fortalecida de manera significativa y las relaciones se han enriquecido. Más de 1,000 eventos han sido planeados para el Año de la Innovación Científica y Tecnológica China-Rusia 2020-2021, puntualizó el ministro ruso. Asimismo, Lavrov destacó que varios eventos y conferencias sobre intercambio de experiencia contra el coronavirus fueron realizados en el marco del Año de la Innovación Científica y Tecnológica.
Hemos mantenido una cooperación muy estrecha desde los primeros informes sobre casos de COVID-19. Ambas partes proporcionaron de inmediato ayuda mutua. Brindamos ayuda a nuestros amigos chinos y luego ellos ayudaron a los rusos. Quiero enfatizar una vez más que hemos puesto ejemplo para todos los países sobre cómo construir relaciones entre ellos.
Una vez finalizada la visita a China, el miércoles 24, el ministro de Exteriores ruso se trasladará a Seúl para reunirse con su homólogo surcoreano, Chun Kyu-yong, y participar en la ceremonia de inauguración del año dual Rusia-Corea del Sur el 25 de marzo. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, criticó este lunes a la dirección de la Unión Europea por su política sobre el registro de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. Durante una videoconferencia con productores de vacunas rusas, el jefe del Kremlin dijo:
justo antes de nuestra reunión, uno de los funcionarios responsables de la Comisión Europea dijo: no necesitamos la Sputnik V. Una declaración extraña. En Europa, por cierto, muchos no saben que Rusia presentó hace mucho tiempo una solicitud oficial de registro en la Agencia Europea de Medicamentos. Esto sucedió el 21 de enero de 2021 y solo el 4 de marzo fue tomada la decisión de iniciar la consideración, según me comunicó esta mañana la viceprimera ministra Tatiana Golikova. No imponemos nada a nadie, pero cuando escuchamos tales declaraciones de los funcionarios, surge la pregunta: ¿qué intereses protegen y representan estas personas? ¿Los intereses de empresas farmacéuticas o los intereses de los ciudadanos de los países europeos?
Las palabras de Putin se producen un día después de que el comisionado de Mercado Interno de la Unión Europea, Thierry Breton, afirmara al canal francés TF1 que el bloque no tiene absolutamente ninguna necesidad de la vacuna Sputnik V. Hoy claramente tenemos la capacidad de administrar de 300 a 350 millones de dosis para finales de junio y por lo tanto para el 14 de julio tenemos la posibilidad de alcanzar la inmunidad en todo el continente, aseveró el político francés.
En respuesta, desde la cuenta oficial de la vacuna rusa se acusó a Breton de sesgo político y pidió registrar la Sputnik V. Estimado comisario Breton, deje de ser parcial. Los europeos quieren una selección de vacunas seguras y eficientes que hasta ahora no les ha proporcionado. Sputnik V ya está registrada en 54 países. Reza el mensaje publicado poco después de la medianoche de este lunes. Desde entonces, a la lista de países que autorizaron el uso del fármaco ruso se ha sumado el número 55, la República de Mauricio.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente Joe Biden dejará su cargo antes de lo fijado por problemas de salud, consideran televidentes del canal Fox News. Algunos norteamericanos están seguros de que la elección de Biden a la presidencia no ha sido casual y que próximamente ese puesto pueda ser ocupado por la vicepresidenta Kamala Harris. Todo fue planificado de antemano. Biden siempre ha sido el medio para el logro de objetivos, un caballo de Troya. Al fin de cuentas, nos anunciarán que Biden ya no puede seguir ocupando su puesto y que ese lugar lo ocupará la vicepresidente Harris, afirma Massive Membra Club.
Lamentablemente existe la posibilidad de que Biden no pueda gobernar el país los 4 años. Ojalá que llegue hasta las elecciones intermedias para que los republicanos puedan recuperar el control del Senado antes de que se despliegue el guión de las pesadillas con Harris en calidad de presidenta, apuntó King Domo Fidiots.
En palabras de algunos analistas, ya ahora Biden no desempeña el papel protagónico en la vida política de Estados Unidos.
¿Pero quién gobierna el país? Este concepto asusta. Sabemos en qué estado se encuentra Biden y sabemos que él no gobierna. ¿Pues quién entonces? Por ahora la pregunta no tiene respuesta. Pienso que cuando lo sepamos nos sentiremos aún peor. Será aquel por quien no han votado millones, subrayó NCBOB460.
El experto del Instituto Internacional de Estudios Político-Humanitarios, Vladimir Bruter, opina que ambas candidaturas, Biden y Harris, fueron elegidas por la jefatura del Partido Demócrata, no por casualidad.
Biden era desde un principio un candidato débil. Las primeras primarias fueron un fracaso para él. Pero en su candidatura insistía la dirigencia del Partido Demócrata. Y se necesitó todo el poderío, la organización de toda clase de tecnologías políticas, más los recursos. Por eso tal elección parece ser desafortunada no solo desde el punto de vista del estado de salud. Por lo que toca a Kamala Harris, pues sus puntos de vista no se diferencian mucho de los de Biden. Sin contar con prestigio en la dirigencia del partido, Kamala Harris, en caso de ser presidenta, prestará oídos a la jefatura del partido de la misma manera que lo hace Biden. La mayoría de los nombramientos a la administración del presidente se hacen efectivos no porque Biden aprecie a esas personas, sino porque así lo considera la dirección del partido. Porque incluso si suponemos que Harris sustituirá a Biden, pues pocas cosas cambiarán en la Casa Blanca. Y lo más importante es que no cambiarán las personas que realmente toman las decisiones. Por eso no habrá ningún cambio real de rumbo, estima Vladimir Bruter.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio, El Punto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escogió una táctica arriesgada en su intención de agravar las relaciones con Rusia poco después de su investidura, escribe la revista alemana Der Spiegel. Biden no puede aferrarse eternamente al rumbo a la confrontación. Rusia es un país demasiado grande e influyente como para excluir la interacción constructiva con Moscú, señala el articulista. Según el mandatario estadounidense, es muy probable que prosiga con su retórica dura con imposición de algunas sanciones, aunque a la vez procurará desarrollar un diálogo constructivo con Moscú en asuntos ventajosos para Estados Unidos. El politólogo ruso Maxim Zharov comentó el artículo de la revista alemana.
Pienso que el artículo de Spiegel prueba que Alemania está muy disconforme con las tentativas norteamericanas de volver a domesticar a Europa y de nuevo establecer el pleno control de la Unión Europea. Por eso a los alemanes no les ha gustado cómo Biden trata a Vladimir Putin, dijo Maxim Zharov. El politólogo también sostiene que el diálogo entre Rusia y los principales países de la Comunidad Europea seguirá desarrollando de modo constructivo en caso de que los europeos hagan todo lo posible para preservar su propia subjetividad.
Recordemos que la semana pasada el presidente estadounidense en una entrevista televisiva respondió en términos positivos a la pregunta de un periodista sobre si considera que su colega ruso es un asesino. Además dijo que Putin pagará por la injerencia en las elecciones en Estados Unidos en caso de que tal hecho se descubra. Posteriormente, el líder ruso le deseó buena salud a Biden y le propuso organizar una discusión en directo, en línea y sin demora. El inquilino de la Casa Blanca eludió responder a la prensa acerca de si está de acuerdo con hablar con Putin. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Gran Bretaña decidió incrementar su potencial nuclear, anunció su titular de defensa, Ben Wallace, a raíz del fortalecimiento de los sistemas de defensa antimisiles de Rusia.
El ministro de Defensa del Reino declaró, citamos, «Mi deber profesional es el de garantizar una disuasión nuclear fiable, además de analizar y rastrear las acciones que en ese sentido están acometiendo Rusia y otros países. En los últimos años, hemos observado cómo Rusia ha invertido recursos considerables en la intensificación de la defensa antimisiles. Han sido planificados y desplegados nuevos sistemas de tal defensa». Fin de cita.
El experto militar Alexander Zhilin comentó la declaración de Ben Wallace.
Господа, если вы озабочены нашей высокой
эффективности. Si los señores estuvieran preocupados por la elevada eficacia de nuestro sistema de defensa antimisiles, que tienen que ver las cargas nucleares y su cantidad, pues sería necesario entonces perfeccionar los sistemas vectores de armas nucleares. Resultaría así que ellos preparan esas leyendas propagandísticas sin pensar siquiera en cómo se contradicen ellos mismos. Y lo principal consiste en que esas razones, entre comillas, contravienen la cordura. Se trata de la más genuina ganga desinformativa. Se afanan simplemente en arrastrarnos a una carrera de armamentos.
La nueva estrategia de la política de defensa y exterior de Gran Bretaña fue presentada el 16 de marzo. En ella se señala en particular que el Reino se propone aumentar su potencial nuclear en un 40%, llevando la cantidad general de ojivas para los misiles balísticos Trident de las actuales 180 a 260. En el documento se indica además que Rusia representa una amenaza activa para la seguridad de Gran Bretaña. En la Cancillería de Rusia definieron esta decisión, aparte de fútil, políticamente perjudicial. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Todos los nazis responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial deben ser identificados y procesados, mientras que los nombres de aquellos que ya están muertos deben hacerse públicos. Declaró en una entrevista con Sputnik el jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin.
Todos aquellos implicados en los tratos inhumanos a la población, en el genocidio, en los asesinatos de los civiles y prisioneros de guerra, deben ser identificados y enjuiciados. Y en caso de que ya fallecieron, sus nombres y sus crímenes deben hacerse públicos, dijo.
Bastrykin afirmó que, de acuerdo con la carta del Tribunal de Núremberg, los asesinatos y el exterminio de la población civil antes y durante la guerra constituyen crímenes de lesa humanidad y no prescriben.
Por ello, subrayó, Rusia tiene todas las razones para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, en concreto las masacres de los civiles en las provincias de Pskov, Rostov, Orlov, Volgogrado y otras, así como en la península de Crimea y en los territorios de Krasnodar y Stavropol.
Asimismo, el jefe del Comité de Investigación de Rusia denunció los intentos de someter a una revisión los procesos de Núremberg contra los principales criminales nazis.
Lamentablemente, observamos los intentos de presentar la Gran Guerra Patria en una luz totalmente distinta, señaló Bastrykin, refiriéndose al conflicto bélico de 1941-1945 entre la Unión Soviética y la Alemania nazi.
El funcionario precisó que eso ocurre cuando los cargos oficiales de otros países, haciendo caso omiso del papel decisivo de la Unión Soviética en la victoria sobre el enemigo, tratan de revisar las resoluciones del Tribunal de Núremberg.
También presenciamos los intentos, ante todo en las naciones del Báltico y en Ucrania, de presentar como héroes a aquellos que cometieron fechorías contra civiles, dijo Bastrykin.
El funcionario aseguró que esos esfuerzos por rehabilitar el nazismo no pasan desapercibidos por el Comité de Investigación.
Haremos cuanto esté a nuestro alcance para que nunca se repitan las tragedias de aquella guerra y para que las generaciones venideras recuerden los horrores del Holocausto, la valentía y el heroísmo de los habitantes de Leningrado durante el sitio, subrayó.
Esta declaración es comentada por el historiador y publicista Yevgeny Spitsen.
Nunca ha sido retirado de la agenda el problema del castigo a los criminales de guerra. todo el periodo posterior a la guerra, se han venido ocupando de este problema los organismos del Ministerio del Interior, de la Fiscalía y del KGB, de la Seguridad Estatal. Esta labor ha sido incesante, sin gran publicidad. Se hacían públicos solo los resultados, cuando eran encontrados unos u otros criminales nazis y eran llevados a tribunal para ser juzgados. Existe la práctica que establece plazos de clasificación para unos u otros fondos de archivos, de 25, 50 y 75 años. Existe también la práctica de la prolongación del carácter reservado de dichos fondos. Esta es una práctica mundial, y en esto no hay nada de exclusividad, explico diciendo el experto.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. La Armada Rusa recibirá este año 3 submarinos nucleares estratégicos. El Knyaz Ulek, perteneciente al proyecto Borei A-955A, y armado con misiles balísticos Bulava, además de 2 submarinos multipropósitos, el Kazan y el Novosibirsk, según el proyecto 885M. Lo anunció en una entrevista al periódico Estrella Roja el comandante en jefe de la Armada de Rusia, Nikolai Yevmenov. El alto rango añadió que este año también van a ser instalados en astillero los 2 últimos cruceros de la serie Borei A, Príncipe Potemkin y Dmitry Donskoy. El experto militar Vasily Dandykin describió la situación.
Se trata de un momento muy importante. En esencia, el Knyaz Ulek será un submarino modernizado de la serie Borei A, y el primero de ella, el Knyaz Vladimir, está sirviendo ya en la flota del norte. Lo más probable es que el Knyaz Ulek enriquezca la dotación de la flota del Pacífico en Vilyuchinsk. Actualmente se trata del único submarino nuclear estratégico de la cuarta generación. Este crucero es nuestro orgullo. Los norteamericanos se disponen solamente a iniciar la construcción de tales submarinos. Nuestro submarino se distingue por muchas características, a saber, por la disminución del ruido, por la profundidad de inmersión envidiable, los nuevos sistemas de detección de submarinos enemigos y de defensa de torpedos, y naturalmente que por su misil balístico intercontinental, Bulava. Es muy probable que se trate del sistema de misiles más eficaz de todos los tiempos de la existencia de la flota de submarinos atómicos. En suma, se trata de buques promisorios que son el orgullo tanto de la flota como de nuestro país. Vamos a contar con una decena de tales submarinos, subrayó Vasily Dandykin.
Actualmente la Armada dispone de 3 submarinos de la serie Borei: Yuri Dolgoruki, Alexander Nevsky y Vladimir Monomakh, además del primer submarino atómico modernizado de la serie Borei A, el Príncipe Vladimir.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.